ganar almas. Now, vimos que el papá del hermano Gómez fue salvo con Juan 3.16. También mi esposa fue salva con Juan 3.16. Vemos diferentes planes. A mí no me importa qué plan tú uses, pero tengo un plan. Lo más importante es tener un plan el cual tú usas. El plan que nosotros usamos es lo que llamamos el camino romano. El camino romano, ese es el plan que nosotros usamos y es el que yo quiero cubrir contigo. Vamos a orar un momentito. Padre, bendice ahora, reprende a Satanás. Y te pido, Señor, que ahora en estos momentos tú ilumines nuestras mentes, tú nos ayudes para ver esto aquí y ponerlo en práctica. Glorifícate tú ahora, Señor, y ayúdanos para poder ganar las almas a ti en el precioso nombre de Cristo. Amén. La cosa que queremos ver en el ganar almas es bien sencillo. En el plan romano tenemos lo que nosotros llamamos la condición y la solución. A mí me gusta esto porque es tan sencillito que cualquiera pueda aprenderlo fácil. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la condición del hombre y después vamos a ver la solución. Entonces, si entiendo cuál es la condición, entonces puedo ir a la solución. ¿Cuál es la condición del hombre? Bueno, aquí hay dos cosas que quiero cubrir bajo la condición del hombre. La primera cosa que quiero cubrir es que todos somos pecadores. Eso está bajo la condición de la humanidad. Todos somos pecadores. Si quiere apuntar los versículos que usamos, Romanos 3.10 y 3.23. Y ahí estamos cubriendo que todos somos pecadores. Ahora vamos a la segunda cosa, bajo la condición, es que hay un castigo por el pecado. ¿Cuál es el castigo por el pecado? La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, Romanos 5.12. La muerte espiritual, Romanos 6.23 a... Y entonces vamos a Apocalipsis 20, 14, 15, 21, 8. Vamos a hacer un mapa después en el Nuevo Testamento, cubriendo todos estos versículos. Entonces tenemos que ver, si la persona no entiende bien su condición, él no sabe cuál es la solución. El otro día no sé en qué hotel estaba, y hermano Gómez me ocurrió poner a Joel Osteen de Houston, Texas. Y me puse a ver ahí un poquitico hacia el final, y al final él hizo una invitación de salvación. Y yo miré y dijo, ahora nunca queremos terminar el programa sin tú recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. ¿Por qué tú no oras esta oración? Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador ahora mismo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la condición en que estoy? ¿Cuál es la solución? Yo no quiero mire hermano, los católicos están rezando todo el tiempo y yo no quiero llevarlo allá afuera que hagan otro rezo. Por eso yo creo que muchas veces estamos teniendo gente que hacen oraciones pero no vemos resultados, porque yo creo que muchas veces estamos haciendo a la gente creer que son salvos que no son salvos. Nadie es salvo si primero no se da cuenta de su condición. Su condición es pecador, sin remedio ninguno, sin nada que él pueda hacer, condenado al infierno. Hasta que esa persona no se da cuenta de su condición, no está listo para la solución. Entonces tenemos que ver bien cuál es la condición. Yo ganando un alma con una persona, yo creo que esa persona llegue al punto que yo le diga, ah, entonces si usted muriera en sus pecados ahora mismo, ¿dónde iría? No al infierno. Cuando esa persona me dice eso, ya estoy listo para la solución. Porque él se ha dado cuenta de su condición. La mayor parte de la gente no se cree que son tan malos. Por eso dice, cuando yo muera, que Diosito decida. Porque no se dan cuenta de la condición que están. Solo la persona se tiene que dar cuenta de su condición. Una vez que esa persona ha comprendido bien cuál es su condición. ¿Cuál es su condición? Pecador ya. Pecador condenado. La paga del pecado es muerte. Física y espiritual. Y una vez que esa persona entiende eso y comprende eso, entonces ahora estoy listo para la solución. Sí, la verdad que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces ahora aquí le puedo dar la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo murió por nosotros. Cristo pagó nuestra deuda. Entonces le doy aquí la solución. Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y después voy aquí a la segunda cosa bajo la solución. Y eso es, si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salvará. No, yo voy a decir algo aquí que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo conmigo, yo creo que está dando mal. No conmigo, porque es la Biblia. Ninguna oración salva a alguien. Si la oración no va con fe detrás, esa oración no salva. So, si yo le digo, si esa persona le pide a Cristo que le salve, y después que le pide a Cristo que le salve, digo, y ahora si usted muriera, ¿dónde iría? Yo no sé. No, usted es salvo, usted le acaba de pedir. Él no es salvo. Porque Él no pidió creyendo. Lo que salva es la fe. Que Cristo murió por mí, que Cristo pagó su deuda por mí, y que yo a través de Él puedo tener vida eterna, y que si le pido, Él me salvará. Y cuando tengo esa fe en Él y su palabra, eso es lo que salva, y por eso le pido con fe. Eso puede ser que pida, pero sin fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces lo clave en esto de ganar almas es que la persona comprenda para pedirle. Yo lo voy a ser sincero, hoy en día tenemos un... Yo estoy para ganar todas las almas que pueda, hermano, y siempre lo hemos hecho. En Hammond vivo 30,000+ profesiones de fe hechas. El último año más de 6,000 profesiones de fe. Yo estoy para números, yo estoy para alcanzar todo lo que pueda. Pero óigame bien, el momento que estoy hablando con esa persona de Cristo, no hay cuota. Esa es la única persona que existe para mí. No, que tengo que ganar 5 hoy, tengo que ganar un montón. Ok, ahora eso. Ok, próximo. Gané 7. Gané 10. No, puede ser que pueda ganar 5, 6, 7. Pero no estoy en cuota, no estoy de corre-corre cuando estoy ganando a alguien a Cristo. C.W. Fest me ayudó mucho a mí en esto. Yo iba antes y ganaba montones de personas a la semana. Pero nunca venía nadie y venía al frente. C.W. Fez, pastor asociado del pastor Hiles, todas las semanas tenía una familia que venía al frente. Todas las semanas una familia que venía al frente, alguien que venía al frente, que él había ganado. Y de hermano Fez, yo gané 25 esa semana, que no tengo ni uno. ¿Cuánto usted ganó? Él me dijo, yo gané creo que 9 o no me acuerdo cuánto. Y usted tuvo 4. Yo como gané 25, no tengo ni uno, usted ganó 9 y tiene 4 en la iglesia. No, perdóname, pero ¿cuál era el mejor ganador de almas? Ahí en la iglesia estaba llena de diáconos, maestros escuelas dominicales, ujieres que él había ganado a Cristo. Yo no tenía ni uno. Yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Y lo que yo me di cuenta en mi caso es que yo estaba corriendo, hermano Toño, a que la gente hiciera una oración, es más que una oración. Y no estaban comprendiendo bien lo que estaban haciendo. Y el hermano Fez, yo acababa de ser pastor ahora, estoy ahí de pastor, y dije, hermano Fez, por favor, ayúdeme. Me dijo, hermano Elmer, las oficinas nuestras estaban una al lado del otro, yo era un muchachito de 20 y pico de años, y ahora era cuarentón. Y dije, hermano Fesca, ayúdeme. Por 6 meses me llevó con él ganando almas. Y todos los sábados fuimos ganando almas por 6 meses. Y yo vi cómo ese hombre se sentaba con esa persona y se le tomaba media hora, se le tomaba una hora. Lo que él estaba preocupado es que esa persona entendiera bien cuál era su condición y cuál era la solución. Si esa persona no entiende bien, estamos teniendo una oración que no vemos resultados. El promedio, hermano Fez, de personas que pasaran al frente era de cada 10, 6. De cada 6, unos 3 eran bautizados. Eso quiere decir que de cada 10, unos 3, a veces hasta 4 eran bautizados. Quiere decir que de 100 salvos, 60 venían a la iglesia y unos 30 bautismos. ¿Cómo te va a tu ganar almas? A veces tenemos 100 salvos, pero ni uno en la iglesia. 100 salvos pero ni uno bautizado. ¿Cuántas familias hay en la iglesia que tú has ganado a Cristo, que hoy en día tienen posiciones? ¿Alguien me está oyendo? Entonces a lo mejor es que no estamos explicando bien el plan de salvación y no estamos yendo con ellos claramente para que entiendan bien qué están haciendo. Vamos a ver entonces aquí. Primero tenemos qué cosa de este lado, la Y aquí la... No los oigo. Están anémicos esta mañana. A ver, con ánimo, a ver. All right, so aquí tenemos la condición. En la condición, lo primero que queremos hablar es que queremos saber, todos somos pecadores. Romanos 3:10 y 3:23. ¿Ok? Segundo, el castigo por el pecado es la muerte física y espiritual. Romanos 5:12 y 6:23. All right. Entonces voy aquí a la solución, y ahora aquí, entonces en la solución, tengo aquí que Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8, y después, si de corazón le crees y de boca le pide, Él te salvará, Romanos 10:9 y 10, y 10:13. ¿Ok? Déjame cubrir esto aquí, quiero cubrir más del plan un momentito, pero hermano, la Biblia nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, el que no cree es el que está condenado. Juan 3:36, igualito. Juan 5:24, el creer. Juan 8:24, también lo mismo el creer. O Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. Somos salvos por la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23 nos dice que somos salvos por la palabra de Dios, que creyendo lo que Dios dice. La palabra de la persona tiene que creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces tengo que estar seguro que la persona entiende, esto es por fe, creyendo, convencido. Yo doy una ilustración muchas veces ganando almas. Y la ilustración que hoy uso es las cataratas del Niágara. Años y años atrás, una historia verídica, un hombre puso un cable en las cataratas del Niágara, del lado estadounidense al lado canadiense. Y él cogió una bicicleta y dijo, voy a pasar por arriba de este cable, de esta catarata, en esta bicicleta. ¿Alguien aquí ya ha estado en las cataratas del Niágara? ¿Alguien aquí? Ustedes que han estado saben que el Horseshoe Fall, man, eso es impresionante. 1 millón de galones de agua por segundo. Una cosa impresionante. El que cae ahí es muerte segura. Él le preguntó a la gente, le dijeron, ¿cuántos ustedes creen que yo puedo pasar esto aquí? ¿Quién sabe? Él cogió esa bicicleta, por supuesto, con especial, sin la llanta ahí para que ir sobre el cable y todo, por un riesgo inmenso. Sin net, sin nada abajo. Él cruza hasta el otro lado, canadiense, y regresa. Una distancia inmensa, yo no sé la distancia, un par de cuadras, yo no estoy seguro cuánto es, y ahí regresando. Una caída inmensa, esa agua pegando contra esa roca, aproximadamente una persona al día muere ahí, porque tirarse es suicidio. Él coge y regresa, le pregunta a todos los del lado estadounidense, me han visto ir y me han visto venir, ¿cuántos creen que yo pueda hacerlo otra vez? Todos alzaron la mano. ¿Todos ustedes creen que yo puedo? ¿O sí? ¿Ustedes de veras creen? Sí. Muy bien, la bicicleta tiene 2 asientos. ¿Quién se sube conmigo en el otro? Uno solo alzó la mano, el resto bajaron la mano. No, mi pregunta es, ¿cuántos creían? Todos decían creer, pero uno solo creía. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Casi todo el mundo. ¿Pero cuántos se suben en la bicicleta con Él? Y cruzan sobre el infierno. Ahí está la salvación. Pongo mi completa confianza en el Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Y por eso tenemos muchos que... Pero no han puesto su total confianza. Por eso no es salvación y obra, salvación y virgen, salvación y... ¿Sabe por qué le añadimos todo esto al Señor Jesucristo? Porque no estamos confiando en Él solamente. Como que Él no es suficiente. Entonces la persona tiene que poner toda su fe solo en el Señor Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? All right. Muy bien, vamos a ver entonces eso. Ahora, sería bueno si en tu Nuevo Testamento tienes un mapa y tú haces un mapa en tu Nuevo Testamento. So, si tienes ahí tu Nuevo Testamento o tu Biblia, vamos a hacer un mapa bien sencillo ahora. Ve a Romanos 3:10. Esto ayuda mucho enseñándoselo especialmente a la gente, pastores. A lo mejor tú lo has oído ya, tú lo sepas, tú lo tengas, está bien. Hay tanto que cubrir y tan poco tiempo en esto. No hay nada que traiga más tranquilidad a la persona que saber su plan de salvación bien. Si la persona sabe lo que está haciendo, le quita mucho miedo. Al lado de Romanos 3:10 pon un 1 y pon 3:23. Supongo que ahí al lado de 3:10 pon un 1 y pon 3:23. ¿Qué quiere decir? Lo único que la persona tiene que acordarse es Romanos 3:10. Eso es todo. De ahí en adelante, la Biblia le va a decir, hey, ustedes laicos, ustedes han visto estos predicadores que brincan de un versículo a otro versículo, a otro versículo, a otro versículo, y además que están mirando la Biblia, y tú dices, wow, cómo se conoce la Biblia, mentira, lo tienen apuntado ahí en el pedacito, vea tal, vea tal, vea tal, amén, hermano Toño, y lo tenemos ahí entonces nosotros, y eso es lo que nos ayuda a ver cuál es el próximo versículo a cual quiero ir. Eso es lo mismo que tú estás haciendo. Romanos 3:10, ahora me dice 3:23, o voy al 3:23, al lado de 3:23 tengo un 2, y tengo 5:12, o sea, al lado de 3:23 tengo un 2 y tengo 5:12, quiere decir que voy a ir al 5:12, al lado del 5:12 pongo un 3, y pongo 6:23a. Al lado del 5:12 tengo un 3, pongo 6:23a. ¿Están conmigo, hermanos? Al lado del 6:23a, ok, voy a poner ahí, yo tengo el 6:23a, voy a poner un número 4, ok, y voy a poner 5:8, pero en paréntesis voy a poner APC, Apocalipsis 20, 14, 15, Apocalipsis 20, 14, 15. Quiere decir que quiero ir a Apocalipsis 20, 14, 15, pero voy a regresar al mismo lugar. Por eso están paréntesis. Porque voy a regresar entonces al 6:23b. Yo voy a Apocalipsis 20, 14, 15. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Está caliente aquí? Está caliente, ¿verdad? Hermano, no sé si pueden poner el aire o algo aquí. ¿Quién se puede encargar de eso? ¿Quién se puede encargar? Ponme el aire aquí, hombre. Está caliente en este lugar. Y por la mañana, y con sueño, acostado de tarde, caliente. Está en condiciones perfectas para una buena siesta. Amén. Y yo no te voy a dejar dormir, porque si yo no puedo dormir, yo no te voy a dejar que tú duermas tampoco. So, gloria al Señor. Eso se llama egoísmo. Apocalipsis 20, 14, 15. So, al lado de ahí, Apocalipsis 20, 14, 15. Voy ahí, al final del versículo 15, pongo 21, 8. Quiere decir que voy a Apocalipsis 20, 14, 15, me va a decir ve a 21, 8, ahí mismo Apocalipsis. Apocalipsis 20, 14, 15 me habla del infierno, de que hay un infierno. Apocalipsis 21, 8 me dice quién merece el infierno. Entonces ahí pongo regresa a Romanos 6:23b. Regresa a Romanos 6:23b. Gracias. Regresa a Romanos 6:23b. So ahora voy a Romanos 6:23b. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora aquí voy a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Porque ahí me dice próximo, al lado del número 4 estaba Romanos 5:8. So voy a Romanos 5:8 y tiene un número 5. Y tenemos 10, 9 y 10. 10, 9 y 10. So, al lado de Romanos 5, 8 tengo un 5 y tengo 10, 9 y 10. Al lado de Romanos 10, 9 y 10 tengo un 6. Y tengo 10, 13. Y al lado de 10, 13 tengo un número 7. y ahí vamos a parar, aunque pudiéramos seguir después ahí. All right. Ahí tienes tu mapa a través de tu Biblia. Mira, cuando estoy hablando de la persona, ¿ok? Hay cuatro cosas que quiero cubrir en cada punto. Primero yo le voy a dar el punto. Señor Mario, lo primero que necesitamos saber es que todos somos pecadores. Le doy el punto. Después le voy a leer los versículos dos veces. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo, ni a uno. Mire, como está escrito, no hay justo, ni a uno. Lo voy a dar dos veces. Después lo voy a explicar e ilustrar. Le explico qué es justo, quién es justo. Una ilustración, si acaso. Y después lo aplico. Aquí justo quiere decir perfecto. Dios dice, no hay nadie perfecto, no hay nadie idéntico al Señor Jesucristo. Él es justo. Yo no puedo pararme al lado del Señor Jesucristo y decirle a Dios, yo soy tan justo como el Señor Jesucristo. No hay manera. Entonces dice aquí, por eso Dios dice, no hay nadie justo. Ni aún uno, ni uno solito en todo el mundo. Le di el punto, le leí los versículos dos veces, lo expliqué, lo ilustré y ahora lo aplico. ¿Cómo lo aplico? Señor Mario, yo no soy justo, yo lo reconozco. ¿Es usted justo? Ah, qué bueno, estaba considerándolo ahí un ratito, ¿no? Okay. So, ahora, ¿me estoy explicando, hermanos, o no? Me lo aplico a mí primero y después se lo aplico a él. ¿Ok? So, yo primero me lo voy a aplicar a mí, yo no soy justo, es usted justo. So, ahora voy a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora cubro eso con él. Le hablo ahí, le leo el versículo dos veces, le explico e ilustro, por cuanto todos pecaron. Pecado para el humanista es hacerle daño a otro. Pecado es, en la Biblia, desobedecer lo que Dios dice. Cuando Eva tomó de esa fruta, no le hizo daño a nadie. Eso para el humanista, eso no es pecado. Pero para el cristiano sí, porque desobedeció lo que Dios mandó. No, tú no tienes que cubrir todo esto, pero para que tú sepas. Le digo a la persona, por causa de eso, ¿sabe lo que es pecado? Pecado es desobedecer la ley de Dios. Si Dios dice no miente, yo miento, eso es pecado. Si Dios dice no robe, yo robo, eso es pecado. Si Dios dice que no diga mentira, digo mentira, eso es pecado. En cualquier área que yo desobedezca la ley de Dios, eso es pecado. No, Mario, yo tengo que admitirlo, yo reconozco, yo he pecado contra Dios. Yo lo reconozco. ¿Usted ha pecado contra Dios? Lo vuelvo a aplicar. No, por causa que hemos pecado contra Dios, miren lo que dice, están destituidos de la gloria de Dios. No merecemos ir al cielo. ¿Cuántos pecados cometió Eva para que Dios la sacara del jardín de Edén, Adán y Eva? Uno. ¿Sabe cuántos pecados nos impide ir al cielo? Uno. Yo tengo mucho más que uno. ¿Usted tiene más que uno? Entonces no podemos ir al cielo. ¿A dónde merecemos ir? Ahora me llevo al próximo. Ahora el castigo por el pecado es la muerte física y espiritual. ¿Me estoy explicando, hermanos, o no? En el primero estoy diciendo somos pecadores, no podemos ir al cielo porque hay pecado. En el segundo me enseña a dónde voy a ir. Bueno, el pecado trae la muerte, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo le digo ahí, va a traer la muerte física. Muerte es separación. Si yo, mi alma es separada de mi cuerpo, esa es muerte física. Yo cuando yo muero, es que mi alma deja mi cuerpo y mi cuerpo muere. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es separación de Dios al infierno. Y es lo que Dios dice, la paga del pecado es muerte. Lo que yo merezco, ahora estoy en Romanos 6:23a, lo que yo merezco es el infierno. Apocalipsis 20:14-15, le explico lo que es el infierno. No, yo uso esto mucho, hermanos. Señor Mario, yo lo voy a ser sincero. Yo no sé decirle si hay o no hay un infierno. Y le estoy hablando a él, le digo, Señor Mario, yo no sé si hay o no hay un infierno, la verdad es que no puedo decirle. Porque yo no sé. Yo nunca he visto el infierno. ¿Usted ha visto el infierno? Entonces no sabemos. ¿Usted ha visto lo que hay después de la muerte? Yo tampoco. Entonces la verdad es que yo no sé. Pero yo sí sé a alguien que sí sabe. Y él no miente. Y es el Señor Jesucristo. Y es mi Dios. Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios me dice que hay un infierno, ¿quién soy yo para decirle que no lo hay? ¿Están conmigo, hermanos? No, él no me ha argumentado del infierno. Pero ya yo se lo estoy dando de todas maneras. Por si acaso. Si ya yo lo estoy dando aquí, verificando la realidad del infierno. No, si usted quiere decir que no hay infierno, entonces tú lo que está diciendo es que Dios es un mentiroso. Y yo no quiero decir que Dios es un mentiroso. ¿Ok? Tú eres de Argentina, me dijiste, ¿no? Bueno, yo nunca he estado en Argentina. Tú me dices que... ¿qué capital, qué ciudad tú eres ahí mejor?
Tucumán.
¿Tucumán? Tucumán, yo nunca he estado ahí. Yo no sé qué ni que existe, para mí no existe. Yo nunca la he visto. Eso para mí no existe. ¿Existe? Ajá, sí existe, tú la has visto. Entonces tú sabes, yo no. Entonces, yo tomo tu palabra. Entonces si tomamos la palabra de los hombres que son mentirosos, ¿por qué no tomo la palabra de Dios que no es mentiroso? ¿Alguien está conmigo o no está conmigo? Te estoy dando a la persona aquí para establecer eso. Entonces ahora de ahí me lleva a Apocalipsis 21.8. En Apocalipsis 21.8 puedo ver quién merece el infierno. Y ahí le estoy dando la lista. Le leo Apocalipsis 21.8. Y especialmente esa última, le explico cada uno de ellos, breve, ¿ok? Pero los cobardes, los incrédulos, etcétera. Pero el que me gusta es ese último punto. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántos pecados nos condenan al infierno? Uno. Tú y yo tenemos mucho más de uno. Pero uno solo es lo que necesito para condenarme al infierno. No, vamos a tomar uno solo. Bueno, le digo algo así. ¿Cuántas personas tengo que matar para ser homicida? ¿Cuántos bancos tengo que robar para ser ladrón? Uno solo. ¿A cuántas mentiras tengo que decir para ser mentiroso? Una sola. Dios dice aquí que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, si yo he dicho una mentira, ¿yo merezco qué cosa? El infierno, ¿verdad? No, Mario, yo lo voy a ser sincero, yo he mentido. ¿Eso qué merezco yo? El infierno. No, no me mientas. ¿Has mentido? Ajá. Entonces, ¿qué mereces tú? Entonces, si tú murieras ahora mismo en tus pecados, ¿dónde mereces ir? Ya está listo para la solución. Hasta que él no esté en ese punto, yo no estoy listo para esto. Para cuando él se dé cuenta que él está camino al infierno, ahora, yo no quiero ir ahí. ¿Qué tengo que hacer para dejar? Yo no vine a Mario a decirle aquí a traerle malas noticias. Yo vine aquí a traerle buenas noticias. Y yo vine a decirle cómo usted ni yo tenemos que ir al infierno. ¿Se acuerda que le di Romanos 6:23 aquí? La paga del pecado es muerte. Vamos a seguir leyendo. Pero Dios también nos dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más Dios quiere regalarle a usted vida eterna, entrada al cielo, y eso es a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué a través de la persona del Señor Jesucristo? Bueno, ¿quién murió en la cruz por nosotros? Aquí ya estoy en la solución. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Romanos 5:8, nos vamos ahora. El Señor Jesucristo. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora le explico cómo Cristo murió por nosotros, cómo Cristo pagó por nuestros pecados, y ahora, cómo resucitó de los muertos y está vivo, y me quiere salvar. ¿Murió Cristo por todos? ¿Sí? ¿Murió Él por todo el mundo? Sí. ¿Van a ir todos al cielo? No. ¿Quién va a ir al cielo? ¿Los buenos? Ya vimos, no hay nadie bueno. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? Me lleva a la cuarta cosa. Si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salvará.
Cierto.
Y ahora voy aquí, le explico Romanos 10, 9 y 10, y 10, 13. Y entonces que Él vea que si tú de corazón crees que Cristo, que eres pecador, que merece el infierno, porque Cristo murió por ti, y que si tú le pides, Él te salva. Pero yo hago una cosita que aprendí de hermano Fesco un poquitico diferente, y eso es que yo casi cubro aseguranza de salvación antes de orar. Muchos lo cubren después de orar, yo lo cubro antes de orar. Y bueno, la Biblia dice aquí, curo, hermano, me estoy corriendo, espero que tengan misericordia, pero estoy corriendo por el reloj, el plan aquí un poquitico, pero espero que lo puedas captar. ¿Ok? Romanos 10, 9 y 10 le leo, Romanos 10, 13 le leo, ahora le digo aquí. El Señor Jesucristo dice, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salva. No, la Biblia dice que el cual quiere que todos sean salvos. Cristo quiere salvarte. Él murió en la cruz porque quiere salvarte. Él fue pagó por tu deuda. Él puede salvarte. Él quiere salvarte. ¿Qué le impide que le salve? Que tú creas y se lo pidas. No, Mario, ¿tú crees que Cristo puede salvarte? ¿Tú crees que Él quiere salvarte? ¿Tú crees que Él te salvaría si tú se lo pides? Entonces, si tú le pidieras a Él que te salvara del infierno y te llevara al cielo, ¿tú crees que Él lo haría? Y si tú se lo pides, entonces, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo, porque ¿quién te salvó? Cristo te salvó. ¿Cuándo te salvó? El momento que le pediste, que confiaste. Estoy trabajando con Él en eso, para que Él comprenda. Ya cuando le digo, entonces, si Cristo puede salvarte, Cristo quiere salvarte, y todo lo que le impide es que tú se lo pidas creyendo, entonces, ¿por qué no se lo pedimos? Vamos a pedírselo ahora mismo. Y ya estamos listos para eso. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Es sencillo. En la condición y la solución. La condición, todos somos pecadores. Por causa que somos pecadores, merecemos el castigo. Muerte física y espiritual. Muerte física, separación alma y cuerpo. Muerte espiritual, separación del alma de Dios al infierno. Bien sencillo. Por causa de nuestra condición, camino al infierno, hay una solución. La solución es que Cristo murió por mí. Él pagó por mis pecados. Y que si yo pongo mi fe en Él y le pido que me salve, Él me salvará. Bien sencillito el plan de salvación. No es nada difícil. Algunas personas que a lo mejor son nuevas digan, ay pastor, pero ¿cómo voy a aprender yo todo esto? Que todo esto es difícil. Bueno, la única forma que aprendemos a montar bicicleta es montándola. La única forma que aprendemos a batear es bateando. Yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron a batear al principio, me podían tirar un basketball y yo con un poste de teléfono no podía pegarle. Pero ahí cómo lo hacemos, tratando y tratando y tratando y tratando hasta que le vamos cogiendo el jueguito. Si no, te tiraban la pelota y y después ahí estaba la bicicleta, te caías. Yo después hasta empecé a montar que podía doblar las esquinas y todo sin tocar el timón. No sé si has aprendido a hacer eso. Y especialmente delante de las muchachitas te ponías ahí a doblar y todo ahí. Y de vez en cuando estaba una tremenda enredada en el piso por orgulloso. Pero bueno, vamos adelante ahí. Eso, ¿cómo lo aprendemos? Haciéndolo. ¿Cómo aprendemos esto? Haciéndolo. Pero tú tienes mucho más que yo tenía cuando yo empecé. Porque cuando yo empecé, todo lo que hice fue esto. Señor, mejor que usted vaya conmigo a la iglesia el domingo, se va a ir para el infierno. Yo no tenía nada, pero solo un deseo. Y 10 personas vinieron a la iglesia y recibieron a Cristo como su Salvador. Si yo prefiero algo que alguien que haga algo, que mejor que alguien que espera hacer, oh, es que yo quiero estudiar más para hacerlo. No estudies tanto que hay una persona. Mira, si hay alguien que se está quemando en un carro, yo voy a decir, ay, no, yo no he tenido curso de bombero todavía, lo siento, el carro está al explotar, hay llama ahí, hay llama por acá, va a explotar en cualquier momento. Señor, usted y sus niños, discúlpeme, pero no he tenido clase de entrenamiento de bombero, lo siento. Yo voy a hacer mi mejor para sacarle. Pero si tengo clase de entrenamiento, mejor puedo hacerlo. Y eso es todo lo que quiero hacer, afilar mi hacha para hacer mejor trabajo todavía. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a orar un momentico. Padre, ayúdanos, por favor, Señor, a hacer nuestro mejor para Ti y a ganar las almas para Ti. Ayúdanos, Señor, en ser ganadores de almas. Es sencillo, es fácil, pero, Señor, nos hace falta tomar y aprender y aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Y ser usados por Ti para ganar un mundo perdido, para traer familias, para tener gente que estén ahí sirviéndote en la iglesia, que nosotros hemos ganado a Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.